Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 30 de 36, correspondiente a las páginas 104 a 106 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, el espacio del libro. Página 104. Por lo tanto, la imagen matricial define mucho más que la unidad climática del Mediterráneo. Define al, comillas, sol, cierra comillas, las condiciones de la sucesión que hacen del Mediterráneo un sujeto de historia en lugar del rey. Define la forma de legitimidad propia de este pasaje, que no es asunto de unidad climática, sino de unidad del espacio simbólico que articula, sobre el cuerpo del Mediterráneo, figuras de discurso y de las figuras sensibles. El Mediterráneo que sucede al rey debe tener como él un doble cuerpo. Un cuerpo de saber oculto y un cuerpo de evidencia sensible. El Mediterráneo que sucede al rey es la identidad de un espacio de conocimiento y de un espacio de reconocimiento. De los fulgores engañosos del acontecimiento o de las realidades demasiado transparentes del intercambio, la ciencia histórica nos reconduce a las realidades apenas perceptibles que ocultan. Pero estas realidades, imperceptibles para el rey de antes o el economista de hoy, son también aquellas que se dejan percibir, en su identidad, por el viajero que recorre los tiempos diferentes que el mismo espacio mediterráneo hace coexistir, esa, comillas, colección de museos del hombre de antes, pero que aún y siempre sigue siendo el hombre de hoy, cierra comillas. Remitirse a nota 15, esos navíos árabes, aún parecidos en 1897 al que Vasco de Gama pidió prestado. Estos navíos con velas cuadradas que figuran en las paredes de los hipogeos y siguen bogando en el Nilo, ese mismo, comillas, amontonamiento de hombres que las invasiones más ruidosas, más espectaculares, se revelan incapaces de morder en profundidad, cierra comillas. Nota 15. Ibidem, página 298. Fin de nota, vuelta al texto. Si las viejas ilusiones de la crónica y las jóvenes ilusiones de la ciencia y del capital conquistadores se dejan llevar a su medida, es por esta posibilidad que tiene el viajero de 1930 de volver a encontrar las rutas de Don Quijote, el pueblo de Van de Velo. B larga, A, N, D, E, W, L, O. O de Mateo Alemán. Más que el olivo, lo que confiere al Mediterráneo su unidad es la posibilidad de volver a encontrarlo en el mismo lugar tal como ha sido descrito hace mucho tiempo. El Mediterráneo es el mar del reconocimiento, del viaje que vuelve a pasar por las huellas materiales que las huellas de escritura muestran parecidas a sí mismas. Página 105. La unidad del Mediterráneo es la de un viaje de retorno. En el reenvío incesante entre el documento de archivo, la anotación del geógrafo, el relato del narrador de antaño o la impresión de viaje contemporánea, se siente la fascinación por cierto modelo. El del viaje por las huellas del libro, el del viaje que reencuentra los lugares exactos de lo que fue escrito. La primera edición del Mediterráneo deja aparecer francamente la fascinación de Burdel por la singular empresa de Víctor Berrard, quien partiera tras las huellas de Ulises para demostrar su teoría, que los poemas homéricos son de hecho libros de geografía, y que se puede volver a encontrar, parecidos a las descripciones homéricas, el país de Calipso, de Alcino o de los lotófagos. Se sabe que la mímesis fotográfica lleva este reconocimiento a la alucinación, dejándonos ver la gruta del cíclope, los sauces del bosque de Perséfona, los cerdos de Circe o la viña de Alcínoo. No obstante, no es su exceso sino su defecto lo que Burdell parece reprochar a esta investigación alucinada. Cita. Víctor Berrard ha investigado, durante toda una vida, los paisajes de la Odisea. Exploración apasionante. Pero... interrogación. ¿Acaso no es al mismo hombre de la epopeya antigua al que hay que volver a encontrar en el hombre de hoy? Cierra interrogación. Interrogación. No es Ulises en persona, y no solamente el decorado emocionante de sus sorprendentes viajes. Cierra interrogación. Fin de cita. Nota 16. Ibidem, página 299. Fin de nota, vuelta al texto. Ulises en persona. Puntos suspensivos, la referencia a Víctor Berrard desaparecerá de la segunda edición, con el conjunto de esta conclusión de la primera parte titulada comillas, geohistoria y determinismo, cierra comillas. Pero la conclusión del libro nos conducirá nuevamente, después de nuevos viajes, a este mar de Ulises, parecido a lo que fue. Cita. Pienso como Audicio. A, U, D, I, S, I, O. Como Durrell. D, U, R, E, L. Que la misma antigüedad se reencuentra en las orillas mediterráneas de hoy. En Rodas, en Chipre, observad a los pescadores que juegan a las cartas en la caverna ahumada del dragón y podréis haceros una idea de lo que fue el verdadero Ulises. Fin de cita. Nota 17. Ibidem, segunda edición, tomo segundo, página 516. Fin de nota, vuelta al texto. Página 106. El verdadero Ulises. Un Ulises no mentiroso, un Ulises de carne y hueso y llano de papel, que se podría extraer de la ficción de Homero como la verdadera Dánae del poema de Simónides el Mentiroso. El Mediterráneo historial, el corazón monocromo que otorga su verdadero principio de unidad al Mediterráneo de los marineros, es entonces el mismo mar de escritura que llevaba a buen puerto a Dana y a su hijo, el lugar que recoge y hace pasar el sentido asegurando la identidad de un mitos y de un logos. La coincidencia entre la geología erudita de los tiempos sociales y su geografía ofrecida a la mirada es ella misma posible por esta coincidencia entre un espacio material y un espacio de escritura. La sucesión real, el relevo del tiempo conversador de las genealogías, de las crónicas y de las profecías por el espacio de las inscripciones de la civilización material es posible en razón de esta, comillas, mitología, cierra comillas, primera que asegura el recubrimiento de un espacio material y de un espacio de discurso. El Mediterráneo no es uno ni por el clima, ni por los intercambios, ni por las batallas, como tampoco por su suma o su intrincación. Es uno porque es tal como ha sido escrito. Este tal como hace vivir un aún sujeto de historia en respuesta al desafío revisionista del no como en el que el acontecimiento de historia se arruinaba sin rescate ni relevo. El corazón monocromo que hace latir al Mediterráneo como nuevo sujeto de historia es un corazón de escritura. Para que la fuerza de historia del rey sea transmitida al mar, hace falta que una historialidad o una, comillas, geografía, cierra comillas, primera haga coincidir cuatro lugares. El espacio mediterráneo como mundo de imposiciones geográficas, el mundo de los intercambios, el lugar vacío del rey muerto y el lugar originario de todo relato de espacio, la Odisea. El libro del mar escrito, recorrido por el texto hasta el punto del retorno, vuelto, antes incluso de que naciera el nombre del historiador, un territorio de escritura, pero también el libro enteramente escrito sobre el espacio, enteramente hecho espacio, por el cual no puede llegar ninguna herejía, ninguna guerra de religión, ninguna muerte por o para la escritura. Es esta identidad la que falta al Atlántico mercantil y vencedor, mucho más que la unidad climática. Si el gran mar de los intercambios que ha destronado al Mediterráneo en el gobierno del mundo no ha heredado su, comillas, fuerza de historia, cierra comillas, es porque ningún escrito le dio la vuelta por anticipado. Y sus escritores tardíamente llegados se han aplicado para rehuirlo hacia el corazón africano de las tinieblas, los confines del Cabo de Hornos o las islas encantadas del Pacífico. La epopeya del Atlántico, Moby Dick, es una contraepopeya. En lugar del mar de las sirenas, el océano del Leviatán, que fascina y engulle, aguas que se cierran sobre sí mismas, no dejando subsistir, en el centro inmaculado del vértigo, sino al huérfano, al hijo maldito del libro, Ismael. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 30. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.